Creo que ahora sí. Ah. Muy bien. Entonces estamos en el capítulo 1, versículo 43, del Evangelio según el apóstol Juan. Si ya tienen una Biblia, va a ser en la página 772 de sus Biblias que tenemos aquí. A este punto estamos conociendo lo que el apóstol Juan nos está diciendo en cuanto a la vida de Jesucristo y cómo empezó su ministerio, cómo empezó Jesucristo a darse a conocer a la gente. Y esto fue ahí en Israel, al pueblo judío. Y cómo Jesucristo empezó a seleccionar sus discípulos, los cuales era ese grupo en el cual Jesucristo ponía su propósito, y eran ellos los que iban a llevar el mensaje de las buenas nuevas o las buenas noticias que conocemos como el Evangelio. Y es decir, simplemente el mensaje de Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer por la humanidad. Entonces, los vamos a ir conociendo de a uno por uno. La semana pasada conocimos a Andrés, conocimos a Simón, Pedro, el que conocemos como, como Pedro. Cuando yo iba creciendo, a Pedro lo conocí como siempre algo cómico, ¿no? De que el apóstol Pedro era el que siempre tenía las llaves del cielo y que si ibas a entrar al cielo, pues el apóstol Pedro era el que te iba a abrir las puertas al cielo. Pero nada así. Eso es simplemente algo cómico de lo que yo iba creciendo y escuchaba. Así que vamos a ir conociendo los personajes y las vidas de ellos un poco a la vez, pero siempre enfocándonos en lo que Jesucristo dice y en lo que Jesucristo vino a hacer, porque ahí es donde se encuentra el mensaje, ahí es donde yo recibo vida, es donde yo recibo instrucción, es ahí donde yo recibo simplemente la restauración de mi vida. Entonces vamos a empezar en el versículo 43 y dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, con los últimos versículos, el estudio tiene el título apropiado, en el cual Jesucristo está diciendo que Él es el camino al cielo. Así que, empezando del versículo 43, Jesús ya tenía a Juan, que se mencionó en los versículos anteriores, pero por humildad no puso él su nombre, Andrés y Pedro. So, Juan, Andrés y Pedro. Así que al siguiente día de cuando Jesús llamó a Juan, Andrés y Pedro, Jesús fue a Galilea y halló a Felipe. Y Felipe era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael. Entonces, hasta aquí pueden ir viendo cómo Jesucristo, en los versículos anteriores, dice que Jesucristo vino nuevamente donde estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el que le dijo nuevamente, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Juan y Andrés se acercaron a Jesucristo. Ya fue cuando Jesucristo les dijo que lo siguieran. Pero pueden ver siempre en la iniciativa de Jesucristo. Jesucristo es el que viene a buscar a la gente. Jesucristo es el que viene a llamar. Jesucristo es el que viene a tocar a los corazones de las personas. Y Él es el que siempre toma la iniciativa y no funciona de ninguna otra manera. Jesús es el que siempre está buscando al corazón del humano. Entonces podemos ver ahí cómo Jesucristo va llamando y luego empieza a tener ese efecto en el cual lo que Jesucristo va haciendo entonces se refleja en los demás. Y en el versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael. No fue de que lo halló en el sentido de que andaba perdido Natanael, sino que fue y lo buscó. Y le dijo, ven para que conozcas al Mesías, es decir, al Cristo. El Antiguo Testamento en sí era una carta, un libro lleno de la sombra que venía a ser Jesucristo. Es decir, hablaba de las profecías, hablaba de cómo vendría el Cristo, vendría el Mesías, venía a restaurar a la humanidad, venía a enseñar la palabra de Dios. Entonces, los que conocían la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, estaban bien conscientes de que tendría que venir un Mesías, tendría que venir un Cristo. Y es por eso que en el versículo 45, Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y confirmó diciendo a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, comentaba que hasta este punto Jesús había vivido una vida muy normal. Es más, hasta el capítulo 2, Juan, el autor del Evangelio, nos dice que ese fue el primer milagro que hizo Jesucristo. Entonces, antes de esto, Jesucristo había vivido una vida muy normal, en la cual simplemente era el hijo de José, el carpintero. Entonces, en incredulidad, Natanael respondió en el versículo 46 diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y probablemente Nazaret no tenía muy buena fama. Y también creo había una costumbre de que de Nazaret no salían profetas, pero Jesús no era un profeta, Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, en incredulidad, Natanael le responde a Felipe diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Y eso es lo natural que sucede en todos nosotros, ¿saben? Tal vez no todo, en todas las personas o no todo el tiempo. Pero lo natural siempre, cuando Dios está hablando en nuestros corazones, es como, bueno, dame una señal. O déjame ver. O déjame tocar. O déjame estar bien seguro que tú eres Dios el que me estás hablando, que tú eres el que me estás mostrando estas cosas. Y es típico de lo que estamos leyendo, de que Felipe, para quitar la incredulidad de Natanael, le dice, ven y ve, ven a ver por ti mismo. Y por eso es que es una alegría y es un gozo de que ustedes están aquí, porque ustedes mismos quieren saber y quieren conocer al Señor Jesucristo y quieren enseñarse a caminar con Él y quieren que sea Él el que les dé el propósito de su vida y quieren que sea Él el que les ministre. Entonces ustedes están aquí para ver lo que Jesucristo tiene para ustedes. Entonces, en este caso, Natanael quería ver físicamente, pero hay otros casos en los cuales, como hijos de Dios, queremos simplemente la aseguranza, la confirmación de que es Dios el que está hablando en mi vida. Y sucede en muchas maneras. Por ejemplo, puedo estar pasando por un cambio de mi vida o un cambio en mi familia y tengo la convicción de que Dios me está diciendo, hazlo. Pero sin embargo, hay esa pequeña duda dentro de mí. Y digo a Dios, pero necesito una confirmación más. Nomás confírmamelo una vez más. Y Dios lo hace. Entonces uno recibe esa confirmación y tiene esa seguridad. Mi Señor es el que me está guiando. Mi Señor es mi pastor y mi Señor quiere que yo siga adelante. Entonces vemos que los discípulos, como yo en lo personal, cuando iba creciendo, como les digo, tenía muchos conceptos equivocados. Los discípulos yo los pensaba como gentes de superpoder, como personas que tenían un cierto lugar o un lugar muy especial con Dios nada más. Y que es por eso que ellos pudieron hacer milagros y pudieron hacer las cosas que hacían, porque eran los escogidos del Señor Jesucristo. Pero nada de eso. Los discípulos eran gente común y corriente, así como yo y así como ustedes. Gente típica, gente común, con oficios comunes, así como ustedes y así como nosotros. Y como pueden ver en estos versículos, tenían las respuestas o respondían igual como nosotros respondemos. No eran gente supernatural, no eran gente de angelicales, nada de eso, era gente común y corriente. Y eso es algo que vamos a entender, que el Señor Jesucristo usa gente común y corriente. Y si lo tomo un paso más allá, usa de lo peor de nosotros para mostrar su gracia, para mostrar su gloria. Entonces, ese es el corazón del Señor Jesucristo. En el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús, y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Entonces, cuando Natanael venía a Jesús, y esto también es típico del Señor Jesucristo, las Escrituras nos dicen, y en el mismo libro de Juan nos va a enseñar que Jesús no tenía la necesidad de que nadie le dijera o que nadie le informara sobre las vidas personales de las personas y que Jesucristo conocía los pensamientos de ellos. Entonces, típico del Señor Jesucristo, viene Natanael a Jesús y Jesús lo conoce perfectamente a Natanael. Y es de la misma manera que Jesús me conoce a mí. Jesús me conoce perfectamente. De adentro, de afuera, mis pensamientos, perfectamente me conoce. Entonces, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En unos momentos vamos a leer de qué se tratan el resto de los versículos. Pero Dios escogió a Jacobo, para que por medio de él Dios trajera una descendencia enorme, sin número, incontables, que viene siendo la nación de Israel. Y es interesante, mencionaba la otra vez, de que en la cultura de Israel, y ellos usaban los nombres de los, o les ponían los nombres a los niños conforme a su nacimiento, o tal vez conforme al embarazo, o conforme a su carácter. Y así es como ellos nombraban a sus niños. Entonces, este hombre, Jacob, nació, y cuando nacieron dos gemelos. Nació Jacob y nació su hermano Esaú. Y cuando nació su hermano, primero nació Esaú. Y Jacob venía agarrado del talón de su hermano. Entonces, se puede imaginar, nace el primer niño y el otro viene agarrado de él. Entonces, cuando nació, dicen, miren, un tramposo. Y la idea era de alguien que agarra el tobillo. Y viene a significar como cuando uno dice, mira, te di la mano y me agarraste la pata. Entonces, eso es lo que le llaman a alguien que es tramposo. Entonces, Dios usa a este hombre tramposo, pero después tiene un encuentro, así típico como lo que estamos leyendo. Tiene un encuentro, Jacobo, con Dios. Y en ese encuentro, Dios le dice a Jacobo, tú nombre ya no va a ser Jacobo, sino va a ser Israel. Y el nombre de Israel significa gobernado por Dios. Entonces pueden ver el cambio de vida, el cambio de carácter, de que esta persona ya no se iba a valer por sí mismo como una persona tramposa, pero ahora se iba a valer de Dios como una persona gobernada por Dios. Entonces de ahí es donde nace el nombre de Israel, la nación de Israel, la nación de los judíos. Bueno, y es significante de que Jesucristo le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, refiriéndose a su patriarca, refiriéndose a su tatarabuelo, de que su tatarabuelo era un tramposo, pero este hombre no, en este hombre no hay engaño. Entonces, naturalmente, la respuesta de Natanael fue, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y en ese momento, yo no sé, pero cuando yo vine al conocimiento de Jesucristo, que finalmente tomó mi atención, yo podía percibir, así como Natanael, que Dios me veía transparentemente, en el sentido de que Él veía todo de mí, lo bueno y lo malo. Y haz de cuenta que, como cuando alguien prende la luz en la oscuridad, entonces ves si el cuarto está limpio o no está limpio, si hay manchas o no hay manchas. Y así es como yo percibí que Dios me veía. Y así me imagino a Natanael que se sintió como, ¿de dónde me conoces? ¿Quién te fue con el chisme? ¿Me entiendes? ¿O quién te dijo de mí? ¿Quién te platicó de mí? ¿O por qué es que dices eso? Y en realidad eso es lo que preguntaba, diciendo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que que yo soy un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, dice Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, la Biblia no nos dice qué estaba haciendo Natanael debajo de esa higuera, pero sin duda estaba haciendo algo que solamente él y Dios podrían saber. Tal vez en su corazón, porque en mi corazón pueden suceder cosas que nadie ve. So, tal vez fue algo en su corazón que estaba sucediendo. Tal vez vio algo supernatural. No sabemos, pero sea lo que sea que Natanael estaba haciendo debajo de esa higuera, tuvo la confirmación de que solo Dios podía ver eso. Y cuando Jesús le dijo, simplemente le dice, te vi debajo de la higuera. Y esta es la respuesta de Natanael. Y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. La confesión de Natanael. Y puedo imaginarme a este momento a Jesús con una gran sonrisa, diciéndole a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, vamos a leer el evento que pasó con Jacobo. Porque ven, y si quieren irlo buscando, está en Génesis capítulo 28. Es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 28. Y lo vamos a empezar a leer en el versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. Para que le tomen más sabor a la historia de la vida de Jacob, sería bueno que leyeran todo el libro de Génesis. Pero si lo quieren acortar poquito, lean del capítulo 27 al final del libro de Génesis. El evento que vamos a leer ahora se encuentra de capítulo 27 y capítulo 28. Y lo que pasó que, como la naturaleza de Jacob era de ser tramposo, pues hizo unos malos tratos. Él pensaba buenos para él, pero malos para su hermano gemelo. Pero le tomó ventaja en unos tratos que hizo, y los pueden leer para que ustedes les tomen más sabor. Pero su hermano se enojó tanto con él que amenazó de matarlo y dijo, cuando mi padre, que está anciano, muera, voy a matar a mi hermano Jacob. Entonces, vieron las cosas tan en serio que la mamá y el papá de Jacob, que viene siendo Isaac y Rebeca, opcionaron por mandar a Jacobo a su tierra de origen, a la tierra de Harán. Y lo quisieron mandar lejos de su hermano Esau para que no fuera a suceder esta tragedia. Y para que allá, en la tierra de Harán, pudiera encontrar una esposa y casarse. ¿Ven cómo las cosas no han cambiado mucho? Yo me acuerdo, en mi cultura allá en México, nosotros somos de Michoacán, y era típico de que decían, ¿sabes? A fulano ya le hace falta que se case para que siente cabeza. Y parece que las cosas no han cambiado. Yo me acuerdo, escuchaba eso muchas veces. Oye, es que que fulanito ya necesita casarse para que siente cabeza y que ya tenga familia, ya no tenga que andar en la calle y andar haciendo problemas y ya se deje de esas cosas. Entonces, más o menos lo mismo, quisieron mandar a Jacob para que se casara y sentara cabeza y con el tiempo se olvidaran los problemas entre los hermanos gemelos. Y esto es lo que sucedió ahí. Vamos a leer el versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ahora pueden entender por qué Jesucristo le dijo a Natanael. Le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dice esto porque Jacob tiene un sueño y la historia nos dice que él iba huyendo, es decir, iba corriendo. Dice que no llevaba ropa, no llevaba comida, no, iba nomás huyendo de su hermano Esau. Y cuando anocheció estaba cansado y imagínense si estaba cansado, agarró una piedra como cabecera y se acostó en ella. Y cuando se durmió, tuvo este sueño, el cual era una escalera que estaba sembrada en la tierra y subía hasta el cielo. Y ángeles de Dios subían y bajaban. Y arriba estaba Dios. Y Dios le habla a Jacob y se introduce. Dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y soy el Dios de tu padre Isaac. Y ahí Dios le confirma la promesa que ya le venía haciendo a Abraham, que ya le venía haciendo a Isaac. Y le dice que en el versículo 14 le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, Ahí Dios le da la confirmación de la promesa nuevamente. Ahora Jacob, ya se la había hecho a Abraham. Cuando Abraham murió, se la hizo a Isaac. Cuando Isaac ya estaba anciano, se la estaba haciendo ahora a Jacob. Y la promesa era de que serían su descendencia como la arena. Como la arena, o sea, innumerable. Si ustedes, cuando vayan aquí al desierto, si toman un puñado de arena, pues en realidad no la pueden contar. Y así era la idea de que la nación de Israel iba a ser una descendencia innumerable. Nosotros tenemos el privilegio de rentar esta sección de aquí de la iglesia, pero pertenece aquí a los judíos. Y les quiero introducir a mi hermano Steve. Steve, can you raise your hand? Yeah. Steve es judío, pero más que todo es hijo de Dios, es hijo de Dios y porque el Señor Jesucristo lo alcanzó. Entonces, tenemos a nuestro hermano que está aquí. Él no habla español, pero está aquí para aprender español. Entonces, es una bendición de tenerlo aquí. Y esta es una promesa cumplida. Por su descendencia de él, es que nosotros estamos aquí. Así que, si les nace el corazón, esto es lo que yo haría. Al final del servicio, yo le diría a Steve, muchas gracias por la palabra de Dios que fue permanecida en tu descendencia. Gracias por permitir que Dios mandara a su Hijo Jesucristo y darle las gracias. Así que vemos ahí la promesa cumplida. Y ese fue el sueño que tuvo Jacob. Entonces, lo que Jesucristo le está diciendo a Natanael es de que, versículo 51 dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces lo que Jesús está diciendo, que ese sueño que tuvo, esa escalera que vio, viene a ser Jesucristo. Y esa imagen que vio, de la cual había este acceso libre, en el cual ángeles subían y bajaban como ministradores de Dios, porque en sí la palabra de Dios nos dice que los ángeles están al servicio de los herederos de las promesas de Dios. Así que ángeles ahorita están atendiendo y están haciendo lucha espiritual porque no lo podemos ver. Ellos pelean contra poderes malignos y espíritus malignos para el servicio de ustedes. Posiblemente al venir acá, en el camino algo sucedió y los ángeles de Dios le dieron favor y pudieron llegar con bien. Eso es un ejemplo. Pero los ángeles de Dios están en el ministerio de los herederos de Dios. Entonces, la idea es de que había un acceso ahora entre Dios y el mundo, la humanidad, un acceso libre en el cual los ángeles podían ir y venir. Podían ministrar libremente. Entonces Jesucristo está diciendo, yo soy ese acceso, yo soy ese camino. Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de Jesucristo, no hay otro camino. Aparte de Jesucristo, no hay otra verdad. Aparte de Jesucristo, no hay más vida. Él es lo que la humanidad necesita. Y es por eso que vemos en el título que es adecuado. Jesús es el camino al cielo. Mucha gente dice, se pregunta, ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿O qué tengo que hacer para llegar al cielo? Jesús es el camino al cielo. Él es la verdad que se nos da para llegar al cielo. La verdad que nos libera de nuestro pecado para poder ser aceptados al cielo. Es la sangre de Jesucristo que limpia mi pecado. Y ahora su justicia, es decir, su rectitud, se me es puesta. ¿La merezco? Por supuesto que no. Dios dice que por mi pecado yo merezco la muerte. Merezco una separación eterna de Él, que es el infierno, un lago de fuego, donde va a ser un sufrimiento eterno. Alguien dijo una vez, alguien mencionó esto sobre el infierno una vez, dijo, el infierno va a ser lo que dice la palabra de Dios, un sufrimiento eterno, pero eso no es lo que va a ser el infierno, infierno. Lo que va a ser el infierno, infierno, es de que la presencia de Dios no va a estar ahí. Y me puse a pensar en eso y alguien después dijo, dice, aunque mucha de la humanidad no crea en el poder salvador de Jesucristo, de todos modos pueden percibir, pueden sentir la presencia de Dios. No tienen ese privilegio de ser unos con Dios, pero pueden percibir de que Dios está sobre la faz de la humanidad. Entonces, me quedé, es cierto, porque yo puedo testificar por mí mismo de que yo podía percibir de que había un Dios, pero solamente en mi mente. Solamente podía testificar, sí hay un Dios. Pero no creía yo en lo que Dios hacía por mí, en lo que Dios es realmente, que es mi creador y que es mi salvador, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, lo que puedo concluir es de que Jesucristo es el camino al cielo, que simplemente no hay otro camino al cielo. Mucha gente dice, ok, pero está un poco confuso. Simplemente dime, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y solo se puede llegar al cielo por medio de Jesucristo. Por su poder salvador, es de la única manera que yo puedo llegar al cielo. Y puede ser difícil de entender, pero es fácil de aceptarlo. Y cómo lo acepto es simplemente decir, bueno, no lo entiendo, pero simplemente creo que Jesucristo es el camino al cielo. Pongo mi fe y me pongo a su disposición para que me enseñe a caminar como hijo de Dios. Y ese es el deseo de Dios Padre. Es por eso que Jesucristo vino a la humanidad. Es por eso que Jesucristo murió en la cruz. Es por eso que Jesucristo sufrió al pecado haber sido puesto en él. Y tomó nuestro pecado. Tomó la culpa que me tocaba a mí. Murió la muerte que me tocaba a mí. Y murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, lo que su sangre hace es que lava mi pecado. Y ahora su justicia o su rectitud, porque él vivió una vida perfecta, sin mancha, se me es dada a mí. Y ahora soy un hijo de Dios. La Biblia lo pone como hijo adoptivo de Dios. Pero soy hijo de Dios. Dios dice que soy, soy heredero de Dios y juntamente heredero con Jesucristo. Les voy a dar un poquito de tarea para sus casas. No para sus casas, para ustedes. Pero en la semana, lean el capítulo 17 del Evangelio, según el apóstol Juan, de este libro de Juan que estamos leyendo. Lean el capítulo 17. Para mí, este libro, este libro de Juan, ha sido en el cual yo he venido a conocer el corazón de Jesucristo y los deseos del Padre para mí. Claro que juntamente con el resto de la vida, con el resto de la Biblia, perdón. Pero lo que yo me he dado cuenta, mí personalmente, pero creo que es cierto para todos los demás, que el libro de Juan te lleva directamente al corazón de Jesucristo y te revela, te lleva al centro del corazón de Jesucristo y te revela el deseo del Padre. Y especialmente el capítulo 17 te lo deja bien claro. Yo, la verdad, cuando quiero tirar la toalla, cuando tengo obstáculos, que finalmente me doy cuenta que yo no soy el que puede con ellos y me rindo a Dios, siempre regreso al capítulo 17, porque es como regresar al corazón de Jesucristo, al corazón del Padre. Se lo recomiendo la semana. Y la próxima semana vamos a entrar al capítulo número 2. Vamos a escuchar del primer milagro que hizo Jesucristo, y con la expectativa de que Dios nos siga ministrando y nos siga enseñando. Así que sería bueno que leyeran un poquito adelante para que se vayan familiarizando con lo que vamos a estar estudiando. Y pues nuestros deseos es de que Dios siga haciendo su obra en sus vidas, que siga dando el favor que Dios tiene para sus vidas, que el rostro de Dios sea radiante, como dice su palabra, sobre ustedes, y que sea el amor de Dios que vaya cambiando sus corazones, que sea la obra del Espíritu Santo que llene sus vidas, que produzca ese fruto que es el amor, y que los haga más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y ese es nuestro deseo, y sabemos que ese es el deseo de Dios. Y si no lo cree, lean el capítulo 17 de Juan. Okay, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el don de tu Espíritu Santo, que nos guía a la verdad, que nos conforta, que es nuestro consejero, que nos instruye, que nos da dones en los cuales tú puedes ejercitar tus deseos en nuestras vidas, en los cuales tú puedes llevar a cabo lo que son tus planes y tu propósito para nuestras vidas. Gracias que tu Espíritu Santo nos guía y nos da el poder para vivir un día a la vez y nos da la seguridad y la autoridad para tomar esas decisiones conforme a tu voluntad y conforme a lo que son tus deseos. Y Señor, de esta noche salemos de este lugar en el nombre de Jesucristo, conforme tu Espíritu Santo nos dé la habilidad, Señor. Te amamos, te damos gracias por tu gran amor, esa gran expresión. Y solo necesitamos voltear a ver a la cruz para darnos cuenta que de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nuestros corazones están en tus manos. Haz tú la obra, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.